Los hechos que generan la noticia construyen la memoria y la información. Actualidad y vida universitaria. Panorama UAM. Información y noticias con enfoque universitario.
¿Cómo le va? Muy buenos días, soy Mónica González, les saludo este viernes 6 de mayo del año 2022, cerrando la semana con muy buen ánimo desde el campus norte de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, iniciando este espacio de noticias Panorama. Quédese con nosotros, mucha información, le vamos a dar a conocer todo lo que se ha registrado en las últimas horas aquí en el Estado de Morelos, en México, en el mundo, por supuesto las actividades de nuestras diversas unidades académicas aquí al interior de nuestra universidad. Mire, le doy a conocer que el día de ayer se puso en marcha ya el programa de infracciones digitales en el Ayuntamiento de Cuernavaca, un nuevo programa que va a llamar mucho la atención, sobre todo de los automovilistas, quienes pues son infraccionados por cometer alguna violación al reglamento de tránsito. Le estaremos diciendo cómo va a funcionar este programa. También por los bajos salarios que perciben, policías prefieren trabajar con bandas delictivas a arriesgar su vida en una corporación. Esto lo reconoce el comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros. Y además, un control de los productos de la canasta básica es un doble juego del gobierno federal, lo señala la presidenta de la CANIRAC. Mucha más información le estaremos dando a conocer. Usted nos puede sintonizar a través de las frecuencias de la Radio Universidad, el 106.1 de FM en Cuernavaca, 89.7 FM en Cuautla y el 91.9 FM en Jojutla. Como todos los días, saludo a mi compañero Julio Román. Julio, buenos días.
¿Qué tal, Moni? Muy buenos días. Como siempre, un gusto acompañarte en este espacio informativo, saludar a toda nuestra audiencia, invitarlo a permanecer en las frecuencias universitarias. A nombre de nuestros compañeros Cristian Salgado en la producción, Román Sánchez en los controles de audio, lo invitamos a estar informados desde un enfoque universitario. Vamos a iniciar este espacio informativo con las efemérides del día.
Nuestra memoria día a día. Un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1811, en Chihuahua, el comandante realista general Nemesio Salcedo nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. 1839, nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político, empresario y filántropo.
Bueno, y le damos a conocer que de nueva cuenta la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, esto con el fin de disminuir la exposición a la población al aire libre contaminado y el riesgo en afectación de su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de hoy. Medidas y recomendaciones para la población, la protección y la salud, evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre, suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas. Se recomienda posponer los eventos al aire libre, se recomienda no fumar especialmente en espacios cerrados y mantenerse informado sobre la calidad del aire con la APP Aire en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx. También para reducir emisiones se recomienda facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes y realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aromatizantes, recargar gasolina después de las 18 horas y antes de las 10 horas, no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado, revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de 5 minutos y al cocinar utilizar recipientes con tapa. El día de hoy, viernes 6 de mayo, se deberán suspender la circulación en un horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Bueno, pues esto es parte de las indicaciones que a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis está dando a conocer de nueva cuenta esta activación de la fase 1 de contingencia vital de ambiental por ozono. Así que tome precauciones si va a la Ciudad de México, al centro del país, o tiene que atravesar el Valle de México, tomar muy en cuenta todas estas indicaciones.
Y también el día de hoy nos amanecimos con una noticia que desde ayer ya sabíamos, es una lamentable de verdad noticia, otro periodista asesinado, el noveno periodista en lo que va de este 2022, y la verdad es de que pues es lamentable lo que está sucediendo en el gremio periodístico sobre este tema. El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Su cuerpo fue hallado la mañana del día de ayer jueves en la salida sur de Culiacán, según lo dio a conocer y lo confirmó la fiscal del estado, Sara Bruma Quiñones. El coordinador general de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseveró que se trata de un homicidio y condenó el crimen. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en los diversos portales, pues Luis Enrique Ramírez, de 59 años, era columnista político del periódico El Debate y dueño del portal Fuentes Fidedignas. Alrededor de las 10:30 horas, las autoridades policíacas recibieron el reporte de que a la orilla del camino de terracería que conduce de la carretera internacional México 15 a la colonia Ranchito, se encontraba un cuerpo, el cual fue llevado al servicio forense, donde fue identificado por los familiares de Ramírez Ramos. A través de su cuenta de Twitter, la fiscal general de justicia de Sinaloa lamentó la muerte del comunicador y expresó sus condolencias a la familia, así como el compromiso de trabajar para esclarecer este crimen. Y es lamentable de verdad lo que está sucediendo en este tema, Julio Román, 9 asesinatos de periodistas ya en lo que va de este 2022.
Es muy lamentable, lo hemos dicho, es muy lamentable. La exigencia es esa, la justicia, que no quede ni impune ningún, y por supuesto la seguridad a pues la labor periodística. Sin embargo, de nueva cuenta y lamentablemente otra noticia más de un compañero asesinado. Y bueno, ahí está de nueva cuenta este llamado pues a las autoridades para poner pues cartas en el asunto y dar mayor seguridad, que es la demanda que se ha venido iniciando con más fuerza en todo el país lo que va de este año. Ocho de la mañana con 7 minutos, le damos a conocer lo que sucedió también el día de ayer en la Máxima Casa Estudios, en los campus universitarios, y es que hubo una amenaza de bomba en las instalaciones del campus Chamilpa de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y fue la Coordinación Estatal de Protección Civil quien informó que durante el día de ayer se presentó el reporte de una amenaza de bomba en el interior del campus de la UAM, ubicado aquí en la colonia Chamilpa del municipio de Cuernavaca. Ante lo anterior, elementos de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres acudieron a la zona de reporte para efectuar los protocolos de actuación y evacuación, acordonando la zona y la revisión de las instalaciones. También se llevó a cabo la instalación del centro de mando de con autoridades de la Máxima Casa de Estudios de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, haciendo la evacuación de 150 personas de los dos polideportivos con los que cuenta el recinto. También, como parte de esta atención a la emergencia, se solicitó la revisión de las áreas para la búsqueda de algún artefacto explosivo por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de descartar un riesgo a la población. Tras la examinación con binomios caninos por parte de la Sedena, se descartó el hallazgo de algún dispositivo explosivo, por lo que se efectuó la apertura de ambos inmuebles deportivos. se hizo un exhorto a la población de evitar de hacer este tipo de llamadas, ya que durante el 2022 se han atendido 18 reportes de esta índole que han generado pánico entre la población y el movimiento de unidades de emergencia que pueden dejar de atender otras urgencias que son reales. Así que bueno, pues ahí está el exhorto y bueno, por parte de las autoridades a la población evitar hacer este tipo de llamadas que en su mayoría de los casos pues son bromas, son llamadas, pero que generan por protocolo, no se debe descartar. Y bueno, las autoridades deben implementar un protocolo muy serio en las situaciones de este tipo de contingencias. Así que bueno, pues esto no pasó a mayores.
Vamos a dar paso a más información. Le doy a conocer que el día de ayer el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, hizo declaraciones muy importantes e interesantes en cuanto a lo que está sucediendo en materia de violencia aquí en el estado de Morelos. Por un lado, pues reconoció que efectivamente se espera ya el repunte y reconoce que la inseguridad ha incrementado, pero también reconoce lo que ha venido diciendo prácticamente desde que inició esta administración, que no se cuenta con los elementos policíacos suficientes. Ellos dicen que por lo menos deberían de tener 12,000 policías aquí en el estado de Morelos, y solamente se tienen alrededor de 3,500. Es una situación que, dice el comisionado, pues sí, está pegando fuertemente porque pues mucha gente no quiere ya trabajar en lo que significa las policías estatales o municipales por un aspecto pues muy importante. Creo que el principal son los bajos salarios. El comisionado reconoce que hoy en día los policías pues prefieren trabajar con las bandas delictivas a arriesgar su vida en una corporación debido precisamente a la baja remuneración que se les paga y que en ese sentido no se les ha podido incrementar. Vamos a escuchar, mire usted, lo que dijo el comisionado estatal de Seguridad Pública.
Por supuesto que es un factor muy importante. O sea, si yo cómo me voy a alquilar, a arriesgar mi vida para defender a alguien por un bajo salario, sin prestaciones además, porque una cosa es el salario, pero las prestaciones también deben de ser muy importantes, un seguro de vida, un seguro médico para él y para su familia, una guardería para que las mujeres policías puedan dejar a sus hijos, para poder dedicarse a su trabajo, un centro de convivencias donde puedan hacer sus reuniones de cumpleaños, bautizos, o sea, facilitarles con trabajo social todas esas cosas que no las hay aquí en Morelos. Mira, ahorita yo di unos números, tenemos el 83% de policías municipales con certificado único policial. Ese 83% pasó un examen de control y confianza. Entonces estoy obligado a confiar porque entonces desconfiaría yo de quien les está haciendo los exámenes. Y yo me reúno con él para decirle cómo vamos.
Y sí, efectivamente, es una declaración muy interesante y fuerte la que hace el comisionado estatal de Seguridad Pública, donde se reconoce que el gobierno estatal ni el federal ha podido pues dar mejores condiciones laborales de vida a los policías estatales, y por eso es de que ellos prefieren trabajar en las bandas delictivas de alguna u otra manera para poder tener ingresos y llevarlas a su familia. Dice el comisionado: desde el Congreso del Estado no se les ha asignado el presupuesto correspondiente y por este motivo es de que no se les ha podido incrementar el salario a los trabajadores de los cuerpos de seguridad y mucho menos darles prestaciones como ya escuchamos. Así es de que, pues, mientras sigan esas condiciones, no se va a poder seguir reclutando al personal. Faltan más de 9,000 elementos de la policía que se deben de tener tan solo en pues la policía estatal y también en las policías municipales, a quienes ya se les pidió que ellos a través de un presupuesto municipal puedan empezar a contratar a elementos policíacos para garantizar la seguridad de cada uno de los municipios.
Y en más noticias, empresarios reclaman ausencia y desinterés de diputados y del fiscal anticorrupción al foro y parlamento abierto anticorrupción. Vamos con mi compañero Gerardo Suárez, quien tiene el reporte. Gerardo, muy buenos días, te escuchamos.
Julio, muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti, a Mónica y a la audiencia, y como bien lo mencionas, comentarte que en las instalaciones de la Universidad La Salle, Cuernavaca, ayer se desarrolló el foro denominado Parlamento Abierto Anticorrupción. Sin embargo, los empresarios reclamaron la ausencia y desinterés de los diputados y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, quienes estaban contemplados participar en este foro, pero a final de cuentas, Julio, no, después de iba a empezar el evento a las 10 de la mañana, dieron las 11 y no había ningún informe ni comunicado de parte de los ausentes. En este sentido, la delegación Morelos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que encabeza Iván Elizondo Cortina, pues fue crítico al mencionar que los legisladores son irresponsables, se les invitó con previa anticipación y no nunca cancelaron, ni mucho menos mandaron un representante como suele suceder. En este contexto, bueno, pues consideraron que los legisladores ganan y perciben un oneroso salario, lo mismo que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y bueno, pues es una falta de respeto, una grosería, el hecho de que no hayan acudido y los hayan estado esperando más de una hora. Al final de cuentas, sí se llevó a cabo el foro. Los ausentes en este sentido, el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez y las diputadas Andrea Gordillo del Partido Acción Nacional, Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo, y por ello los integrantes de las cámaras empresariales consideraron que es necesario y fundamental que en estos momentos en donde la situación de corrupción se ha intensificado, es bueno que se hagan los análisis, los foros, y por supuesto se busquen las alternativas para resolver este tipo de problemáticas que afecta tanto al estado de Morelos, y por ello, bueno, pues escuchamos a continuación parte de los reclamos que hicieron los empresarios en la ausencia y desinterés de parte de los diputados y por supuesto también del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
La diputada Tania Valentina, el licenciado Juan Jesús Salazar Núñez y la diputada Andrea Correa. Bien.
Sí, bueno, muchos de aquí estamos de manera voluntaria dejando nuestros negocios, dejando nuestras cámaras para poder estar hoy sumando a esta que muchos presumen de la necesidad de tener participación ciudadana y cuando estamos en la práctica creo que no lo vuelve en realidad. Y bueno, hay muchos que deberían estar aquí porque sí les estamos pagando, porque sí tienen un presupuesto y porque sí tienen un sueldo para atender a la ciudadanía y no están aquí. Era mi señalamiento.
Y bueno, pues comentarte que en este contexto, Julio, la diputada Mirna Zavala planteó una serie de propuestas tendientes al mejoramiento de la Fiscalía Anticorrupción, entre las que se destacan que la designación del fiscal anticorrupción sea a través de un proceso abierto y que el aspirante al cargo cuente con los requisitos adecuados que lo alejen de los compromisos. De igual manera también, diputado Ángel Adame hizo un llamado a los presentes y a la sociedad en general a levantar la voz en contra de la corrupción y exigir pues mejores condiciones para las autoridades, no solamente que den resultados, sino que además mantengan un comportamiento honesto, independientemente de que el diputado invitó también a hacer un ejercicio de conciencia en torno a la corrupción y a favor del país y del Estado. Julio, el reporte.
Bueno, pues ahí está el llamado. Gracias, Gerardo. Regresamos contigo más adelante.
Buenos días.
8 de la mañana con 18 minutos, tiempo de hacer nuestra primera pausa. En unos momentos regresamos con más información.
Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros.
Seguimos con más información. El día de ayer se puso en marcha un programa muy novedoso aquí en la ciudad de Cuernavaca. Se ha denominado el Programa de Infracciones Digitales por parte de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. En un evento muy importante donde se dieron cita el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urioste Guisalgado, y prácticamente todos los elementos de la policía vial, se explicó que a partir del día de hoy todos los elementos de tránsito portarán una terminal bancaria para poder realizar el cobro directo de estas infracciones en la ciudad, con lo que se busca agilizar el proceso, evitar posibles actos de corrupción y generar ingresos directos a las arcas municipales. Esto es el principal objetivo que dice tienen las autoridades para poner en marcha este nuevo programa denominado Infracciones Digitales. Ahí el presidente municipal, José Luis Uriostegui, entregó ya estas terminales a cada uno de los elementos de tránsito, explicando que es un nuevo programa para agilizar, como le reitero, pero sobre todo para evitar posibles actos de corrupción. Se hablaba de que en un momento también se les estarían entregando unas cámaras, unas body cam, para que los oficiales pudieran también filmar el momento en que se está aplicando la infracción y, bueno, la reacción tanto del conductor como del oficial para evitar cualquier tipo de dudas y sobre todo cualquier tipo, pues, de moche, por decirlo así, que normalmente o anteriormente se estaba aplicando. En ese sentido, se dijo y se explicó cómo va a ser el trabajo que tendrán estas terminales. Es decir, que todos los elementos a partir del día de hoy saldrán. Si usted comete una infracción contemplada en el reglamento de tránsito, ya sea sobre todo que se pasa un alto, que se estaciona en vehículo en franja roja, que conduce con conduciendo con olor a bebidas embriagantes o exceso de velocidad, no está hablando por el teléfono celular, en fin, o no cuenta con la renovación de su licencia de circulación o verificó su vehículo. Muchas de esas infracciones contempladas en el reglamento de tránsito, pues bueno, la autoridad lo detendrá, le aplicará la sanción y en ese momento usted, si cuenta con una tarjeta de débito o de crédito, podrá inmediatamente pagarla ahí en 5 minutos, le tendrán que hacer su recibo. Lo que están pidiendo las autoridades municipales es que usted cheque efectivamente porque este recibo tendrá, pues, es una tira de por lo menos 30 centímetros donde vendrán ya los datos del usuario, la clave del policía, el tipo de infracción y otros aspectos. Si la paga ahí mismo, usted será sujeto de un descuento del 50%. Si decirle pagarla en ese momento de manera automática. Si no, pues bueno, tendrá que irla a pagar y bueno, pagarla al 100%. Para quienes no tienen tarjeta de débito o de crédito, se les estará aplicando la infracción tradicional, la papeleta normal, para que usted vaya a pagarla directamente a las oficinas de tránsito. ¿Cuál es el mensaje que da a conocer la autoridad para los automovilistas una vez que ya ha empezado este programa? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal, José Luis Uriostegui.
Reconozcamos cuando hemos cometido un error y paguemos las consecuencias, que en este caso pudieran ser solamente económicas. Hay infracciones como las que se generan cuando conducimos bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancia tóxica o con exceso de velocidad, que ponen en riesgo al propio conductor y al resto de la población. Hay otras que por descuido se generan si no revisamos la fecha de vencimiento de la licencia, si no actualizamos la tarjeta de circulación, si no pagamos los derechos de expedición de la licencia, de la tarjeta de circulación o incluso si no verificamos el vehículo, pues nuestros elementos estarán atentos a actuar. Si alguien se pasa un alto, se estaciona en un lugar prohibido con señalización o con balizamiento rojo, tendrán que actuar. Y yo le pido a los elementos que hagan uso de la cortesía, porque eso es importante para la población, el acercarnos, explicar.
Bueno, el llamado es hacer uso de la cortesía a los policías para que sean amables al momento de levantar la infracción. Ojalá de verdad que sea así, porque decían las autoridades, hay que empezar a modernizarse en otros estados del país, ya se aplican estas infracciones digitales y es momento de empezar a trabajar de esta manera. De cualquier forma, ante cualquier irregularidad que usted pueda detectar por parte de los agentes o que no le estén otorgando el servicio correspondiente, usted puede hacer las quejas ahí mismo en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
Y en más información que tiene que ver con la economía, el control de los productos de la canasta básica es un doble juego del gobierno federal, así lo señaló la presidenta de la CANIRAC, quien afirmó que todos los alimentos y servicios han incrementado sus precios. Los detalles con mi compañero Gerardo Suárez. Gerardo, te escuchamos.
Julio, de nueva cuenta te saludo con muchísimo gusto y bueno, pues comentarte que como bien lo has mencionado, la presidenta de la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Griselda Hurtado Calderón, dio a conocer que las acciones que está tratando de realizar el gobierno federal, pues es un doble juego con estas acciones impulsadas que se están realizando desde la presidencia de la República con el fin de controlar los productos de la canasta básica. El punto es que es una situación insuficiente este plan que ha implementado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la inflación y la carestía. Sobre todo, Julio, porque como bien lo has mencionado, se han incrementado en los últimos meses prácticamente todos los productos de la canasta básica, pero no solamente ellos, sino también el gas, entre otros, la electricidad, y esto, por supuesto, considera que les afecta de manera severa a todos los prestadores de servicio, de ahí que faltan acciones para poder impulsar la economía, y esto es parte de lo que dan a conocer los empresarios, en el caso concreto de la presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, quien da su postura respecto a estas acciones que realizan desde el gobierno federal.
Estamos analizando de que posiblemente sí se establezcan los precios en la canasta básica, pero se incrementen otros insumos, ¿no? Entonces es como un doble juego. Entonces necesitamos que hagan una estrategia pues real para que tanto los empresarios como los ciudadanos podamos poder subsistir con todo este incremento de la inflación, ¿no? Que apoyen más al campo. En cuestión de la industria restaurantera, nosotros estamos sufriendo mucho los precios del limón, del aguacate, de la cebolla, etcétera, ¿no? Entonces sería una forma de ayudar más a los señores que siembran las tierras para poder a los campesinos para poder estabilizar los precios, ¿no? Bueno, la inflación está en 7.28, me parece. Eso fue el último dato que tengo. El aguacate, por ejemplo, subió un 50%. Estaba a 40 pesos, ahorita está en 90 pesos el kilo. Queremos hablar en términos generales.
Y bueno, pues en este contexto también se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, quien señaló, Julio, que la propuesta del gobierno federal para controlar los precios no es la solución, sobre todo porque pretenden controlar la inflación y la carestía como una medida impuesta por la autoridad que generaría presión para el sector empresarial y que terminará provocando mayores afectaciones a los ciudadanos. Por ello, afirmó que una de las acciones para poder combatir la inflación es que haya mayores inversiones en el país con la finalidad de crear más fuentes de empleo que generen ingresos a los ciudadanos para poder gastar y fortalecer la economía. Son algunos de los planteamientos que hacen los empresarios para poder contrarrestar estas acciones que están llevando a cabo desde el gobierno federal. Julio, el reporte.
Gracias, Gerardo, por esta información. Muy buenos días.
Buenos días.
8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en unos momentos con más información.
Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros. Panorama presenta la entrevista.
Ocho 8:33 regresamos con más información a Panorama. Esta mañana le damos la bienvenida en vía telefónica, nos da mucho gusto recibir al doctor Alexandre Cardoso Taqueta, quien es investigador del Centro de Investigación en Biotecnología de nuestra máxima casa de estudios de Morelos. Doctor, bienvenido a Panorama, muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación, buen día a todos.
Gracias, doctor, para platicarnos acerca de la promoción, la oferta que tiene el Centro de Investigación en Biotecnología de su posgrado en maestría en investigación y desarrollo de plantas medicinales. Doctor, si nos puede comentar un poco de los antecedentes de este posgrado.
Claro que sí, este es el primer posgrado de maestría en México sobre el tema de las plantas medicinales. Este posgrado se creó en el año 2017, en un semestre, y ya el semestre siguiente entramos al Patrón Nacional de Calidad de CONACYT. Perdón. Y es un programa que pues trabaja alrededor del tema de las plantas medicinales y está vinculado a lo que se llama posgrados con la industria. Y esto quiere decir que son posgrados que se relacionan con empresas, con organizaciones campesinas, ¿sí?, con grupos comunitarios, y porque sabemos que en México, ¿no?, que es un país mega diverso y que las plantas medicinales son un recurso muy importante, hay muchas personas que hacen negocios, hacen plantíos, ¿no?, comercializan plantas medicinales. Entonces, el posgrado lo que tiene importante y contribuye a la sociedad es justamente de dar una garantía, ¿no?, a los productos, con la cuestión de control de calidad. También tenemos especialistas que son agrónomos que trabajan en la parte de cultivo, sí, que es muy importante, porque muchas de las plantas se recolectan de manera silvestre y están acabando, ¿no? Se están extinguiendo. Entonces, este posgrado promueve justamente la conservación de estas especies, que se establecen cultivos de plantas medicinales, que tienen muchas ventajas, ¿no? Obviamente, ¿no? El mejor control en la producción, el contenido de metabolitos secundarios de los principios activos. También impactamos en la cuestión de lo que es la parte biotecnológica, la parte farmacológica, ¿sí? Y no nada más esa cuestión más de investigación y de producción y control de calidad. También los estudiantes con ingreso a este posgrado pues tienen la oportunidad de tomar materias relacionadas a plan de negocios, ¿sí?, a la cuestión de comercialización, regulación, que es un tema, ¿no?, que en México que es muy poco tocado, que nosotros promovemos.
Muy, muy importante, doctor, preguntarle qué tanto fuera de pues los ámbitos rurales se utiliza, digamos, las plantas medicinales, a pesar de tener esta riqueza, como usted bien lo señala, que México tiene una gran diversidad de plantas medicinales. ¿Qué tanto se ocupa este tipo de plantas para tanto para fármacos, medicamentos, hoy en día?
Sí, las plantas medicinales son relevantes en ese aspecto. Por ejemplo, hay que considerar que para el tratamiento del cáncer hay varios, ¿no?, anticancerígenos, y la mayoría de ellos son derivados de plantas. De hecho, México es un país productor, ¿no?, de plantas medicinales. Lo que pasa es que exporta la mayoría de la producción a países como Europa y Estados Unidos en la forma de planta seca molida, y importa productos ya procesados con valor agregado. Entonces, lo que queremos promover justamente ese cambio, ¿no?, que dentro del país se produzca, ¿no?, plantas originalmente mexicanas, y que se procese, ¿no?, se dé valor agregado, se generen productos de alta calidad que se pueda comercializar tanto a nivel nacional como internacional. Sabemos que hay muchos pequeños productores y que lo hacen de manera artesanal. Entonces, la invitación es que se acerque a esta maestría, ¿no?, que justamente está construida para darles certidumbre en la cuestión de comercialización, de producción, siempre pensando en el tema de control de calidad y de registro sanitario. Sabemos que los productos que tienen valor agregado, ¿no?, pueden acceder a mejores precios, ¿no?, a ampliar el mercado. Es justamente eso lo que objetiva la maestría. Entonces queda la invitación a todas aquellas personas que sabemos que hay muchos que están haciendo de manera artesanal sus trabajos, que se acerque al posgrado, que conozca la infraestructura de la universidad, porque en ese posgrado están varios centros de investigación de la UAM, ¿no? A citar farmacia, el centro de investigaciones químicas, conservación, investigaciones biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, de Medicina, el propio CEIB, agropecuarias, ¿no? Entonces tenemos especialistas de los diferentes temas, ¿no?, que abarcan el tema de las plantas medicinales, que pueden asesorar en esos trabajos, ¿no? Y repito, no nada más la cuestión de producción, la cuestión tecnológica, ¿no?, de desarrollo de fármacos o de fitomedicamentos, pero también la cuestión de negocios. Entonces tenemos esas dos partes, ¿no?, el programa. Y también dentro del tema de cannabis, ¿no?, que es un tema muy presente actualmente, pues hay que pensar que pues está el plan, ¿no?, de Tecala, pues y sabemos que muchas personas tienen interés en trabajar con esto, pues hay proyectos en el programa que son teóricos actualmente, obviamente por las cuestiones regulatorias que como universidad aún no podemos, ¿no?, cultivar o tener plantas o estándares, ¿no?, de compuestos de cannabis, pero podemos trabajar la cuestión de modelo de negocios. Sí, entonces el posgrado es muy amplio en ese aspecto. Contamos con beca, una beca especial que se llama Beca con la Industria, que es justamente para las personas que están trabajando, no necesiten dejar su trabajo, no ingresan en ese posgrado, con así que les paga la colegiatura semestral, ¿sí? No reciben un monto mensual como sucede en la mayoría de los posgrados, pero está este apoyo de CONACYT, no necesitan dejar su trabajo. Y hay un horario muy flexible. Desde la pandemia ya tenemos las clases impartiendo de manera virtual, porque tenemos alumnos de diferentes partes del país. Entonces, el trabajador, ¿no?, de alguna empresa, de una organización comunitaria, ¿sí?, o gente que trabaja con hortos medicinales, no tienen tiempo de cursar un posgrado convencional. Los horarios son bastante flexibles en ese aspecto, y está la invitación para que se acerquen, ¿no?, al programa.
Así es, doctor. Precisamente quería preguntarle quiénes pueden estar interesados en ingresar a este posgrado en investigación y desarrollo de plantas medicinales, tomando en cuenta pues estas características que usted nos acaba de señalar.
Sí, lo interesante aquí es que es un posgrado que está abierto su perfil de ingreso, ¿no?, justamente por tratarse de un posgrado profesionalizante, y entender que hay muchas personas que son fuera del área de ciencias naturales, ¿no?, fuera del área de farmacia, de medicina o de química, que esas personas están trabajando con plantas medicinales y necesitan recibir esa capacitación técnica, ¿no? Entonces, tenemos desde personas que trabajan con ciencias políticas, ciencia de administración, derecho. Entonces está abierto, ¿no?, los perfiles. Lo importante aquí es que los proyectos sean productivos, ¿sí?, que estén trabajando con plantas medicinales o que quieran abrir una empresa, también se cubre esos aspectos, ¿no?, la parte de empresas, de comercialización, como comenté, modelos de negocio, que es toda una área muy importante, ¿sí?, que hace diagnóstico, ¿no?, porque muchas veces uno tiene una idea muy interesante, tiene un producto, pero cómo ponerlo en el mercado, ¿sí? Entonces, todos estos temas pues se trabajan de manera muy específica. Entonces, el perfil de ingreso es muy amplio, ¿sí? Nos acercan estudiantes que están acabando de terminar la licenciatura, hay personas que ya se retiraron, hay personas con grado de maestría, ya con doctorado. Entonces, es muy heterogéneo el grupo y es muy nutritivo, ¿no?, los grupos cuando se forman. Sí, hay un intercambio de experiencias bastante interesante, justamente por la diversidad, ¿no?, de formación de estas personas, de estos estudiantes que están dentro del programa.
Muy bien, doctor. Preguntarle finalmente los retos que hay para la utilización, la transferencia de pues conocimientos para las plantas medicinales para mejorar la salud pública. ¿Qué viene en los próximos años, doctor, y por qué es necesario también formar profesionales en estos ámbitos?
Sí, yo creo que es muy importante, sí, formar profesionales, como bien comentas, ¿no?, en esta área, porque pues las plantas medicinales son un recurso mexicano. Hay, ¿no?, centenas de plantas que son exclusivamente crecen en México, que tiene propiedades farmacológicas interesantes, sí, que mucha información se está perdiendo, ¿no?, que las nuevas generaciones pues ya, ¿no?, se está globalizando, digamos así. Entonces creo que es una responsabilidad, ¿no?, dentro de la universidad, de promover ese rescate de ese recurso natural, porque hay que recordar que hay que transformar, ¿no?, los productos de la tierra, ¿no?, darle valor agregado, tener productos de calidad y activar la cadena, ¿no?, de producción y economía. Yo creo que esta sería una de las maneras de activar, por ejemplo, el sector, ¿no?, tan importante de salud, que se liga muy bien a la cuestión agraria, ¿sí?, y también ofertar a la población o al mundo, ¿sí?, productos nuevos con actividades farmacológicas interesantes y que se pueda pues tener acceso a ellos y tener la certidumbre de que sí funcionan, ¿no?, porque las plantas medicinales son muy nobles en ese aspecto, pero también, como varía mucho su composición, es importante tener un acompañamiento, ¿no?, sobre la cuestión de control de calidad. Y México no puede desperdiciar, ¿no?, esos recursos naturales, ¿no? Como siempre, hago una comparación siempre con el petróleo. ¿Cómo es posible México, un país productor de petróleo, ¿no?, que esté importando gasolina? Lo mismo con las plantas medicinales. ¿Cómo es posible un país mega diverso en plantas medicinales, ¿no?, estar importando productos fitoterapéuticos, ¿no?, de Europa, de Estados Unidos, cuando nosotros aquí en el país pues tenemos todas las condiciones, todas las capacidades para hacerlo? Pero necesitamos organizarse. Obviamente el gobierno, ¿no?, tiene que actuar en el sentido de apoyar o otorgar créditos, ¿no?, facilidades a las personas que quieran hacer negocio, y hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces está la maestría esta para apoyar todas estas iniciativas.
Así es, muy muy importante, doctor. Finalmente, los interesados, ¿a dónde pueden obtener mayor información para tanto las fechas importantes de la nueva convocatoria, registro y todos los criterios que se necesitan para su ingreso?
Mira, la página es muy sencilla, basta googlear el Centro de Investigación en Biotecnología, entonces va a aparecer los tres posgrados que tenemos: la maestría en biotecnología, doctorado en ciencias naturales, y está la maestría en investigación alrededor de plantas medicinales. Ahí está toda la información, sí. Actualmente ya cerramos la convocatoria del semestre, pero si hay alguna persona interesada que ya tiene un proyecto adelantado, pues tendría como que 2 semanas para entregar toda la documentación, sí, porque porque hay que pasar por un examen de conocimientos, que es muy sencillo, examen psicométrico, que va a ser la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, el 11, sí, y entregar para antes del día 23, más o menos el día 18, un anteproyecto, ¿no? Entonces, o puede escribir directamente al correo del programa, que es MIDPM, que son las siglas de Maestría en Investigación de Desarrollo de Plantas Medicinales, repito, MIDPM@uaem.mx, ¿sí? Y solicitar la información, que nosotros pues entramos siempre en contacto, platicamos con los aspirantes interesados, damos un acompañamiento muy cercano, y si ya tiene un proyecto que pudiera aplicar para esta convocatoria, excelente. Si no, pues hay que esperar la convocatoria del semestre siguiente, que abriría hasta, iniciarían las clases hasta agosto, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues le agradecemos, nos haya compartido esta información y también un poco del trabajo que se está realizando en las líneas de investigación en este posgrado en desarrollo, investigación y desarrollo de plantas medicinales. Gracias, doctor Alexandre Cardoso Taquete, investigador del Centro de Investigación en Biotecnología de nuestra máxima casa de estudios de Morelos.
Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día a todos.
8 de la mañana con 48 minutos, vamos a una pausa y en unos momentos regresamos con más información.
Ah. Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros. Panorama en los deportes.
Voy directamente con mi compañero Jorge Arturo Sánchez Reyes y los deportes.
Amigos de Panorama, en este inicio de fin de semana los saluda Jorge Arturo Sánchez y tenemos información deportiva. Con una marca récord de 60 atletas de nivel superior, dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 14 entrenadores, la delegación tlahuica se alista para asistir y participar en la próxima sede nacional de la Universidad Nacional Chihuahua 2022. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad de Morelos, a través de su titular Álvaro Reina Reyes y el respaldo de la Rectoría de nuestra máxima casa de estudios, así como del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del Seno Universitario, en forma conjunta, realizaron un esfuerzo extraordinario para cumplir con la participación de los atletas, quienes ganaron deportivamente su derecho de asistir a la sede nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los atletas en las pruebas individuales como ajedrez, atletismo, taekwondo, halterofilia, judo, tiro con arco, entre otras, así como deportes de conjunto en especialidades como el fútbol rápido femenil, voleibol de sala y balón mano, estarán presentes en la sede nacional de Ciudad Juárez, por lo que se han requerido recursos económicos extraordinarios para cumplir su ciclo. Esta es la primera ocasión en que una delegación tan numerosa dependiente de la Universidad de Morelos estará presente en la máxima fiesta deportiva del deporte universitario. Por tercer año consecutivo, la reina del patinaje artístico de Morelos, Natalia Aguirre Terán, representará a nuestra entidad en la sede de los próximos Juegos Nacionales CONADE 2022 como única atleta clasificada por el estado. Así lo confirmó el titular del deporte en Morelos, Germán Villa Castañeda, al tiempo de destacar que en las ediciones nacionales del 2019 en Cancún y Monterrey 2021, la patinadora originaria del municipio de Temisco fue nuestra única representante en esta rama deportiva. La ejemplar trayectoria de más de 35 años en las albercas estatales, nacionales y mundiales le han permitido a la sirena morelense Patricia Valle Benítez despedirse de su participación oficial de carácter mundial con dos justas deportivas más para este año 2022. Tras su participación en el Campeonato Abierto Mexicano de Paranatación efectuado en Tijuana, Baja California, la sirena morelense confirmó a través de redes sociales la decisión de decir adiós a las piscinas internacionales después de haber asistido a la próxima Copa Mundial en Portugal y lo que serán los Juegos para Centroamericanos. Este fin de semana se disputarán los partidos de repesca en el fútbol mexicano para tener la liguilla completa. Este sábado en el Estadio Azteca, la máquina celeste de Cruz Azul y Necaxa definen a partir de las 17.45 horas al primer equipo invitado para la etapa de cuartos de final. En la Sultana del Norte, Monterrey y San Luis harán lo propio a partir de las 8 de la noche. Para la actividad dominical, el equipo de Puebla y Mazatlán se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 5 de la tarde. Y por la noche, el equipo de las Chivas Rayadas y los Pumas de la UNAM estarán enfrentándose a partir de las 19.15 horas para definir al octavo y último equipo invitado a la denominada fiesta grande. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez tendrá la primera confrontación de este año 2022 ante Dimitri Bivol. Este combate ha despertado gran expectativa debido a que el mexicano podría convertirse en uno de los máximos ídolos de poder conseguir este nuevo título mundial en disputa en Las Vegas, Nevada, en donde se espera que el mexicano, por supuesto, como ha sido tradición, contará con todo el apoyo y respaldo de la afición latinoamericana. Informó para Panorama Deportivo Jorge Arturo Sánchez.
Le quiero dar a conocer que sigue la vacunación contra COVID-19 en todo el estado de Morelos. Aquí en el campus Chamilpa de nuestra universidad se está vacunando, así es de que si usted todavía le hace falta la primera dosis, la segunda o las dosis de refuerzo, puede venir también. Para todos los niños de 14 a 17 años, se está aplicando esta vacuna Pfizer. Para todos los demás, es la vacuna AstraZeneca. Y mire, la pandemia por COVID todavía no ha terminado. De acuerdo con el reporte que da a conocer la Secretaría de Salud, el día de ayer se tienen confirmados 70,257 personas con COVID-19 y lamentablemente 5,308 defunciones. Los nuevos pacientes Son 8 personas, 12 casos en Cuernavaca, 2 en Puente de Ixtla, 1 en Coatlán del Río, 1 en Jojutla, 1 en Tlaltizapán y 1 en Tlaquiltenango. De estas cifras, 5 son mujeres de Coatlán del Río, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, quienes están en resguardo domiciliario. También 3 hombres de Cuernavaca y Jojutla, quienes se reportan aislados en sus hogares. Afortunadamente, no se han registrado defunciones durante las 24 horas de el día. Es muy importante, de verdad, continuar manteniendo las acciones establecidas en el escudo de la salud. Seguir utilizando el cubrebocas, es obligatorio el cubrebocas todavía aquí en el estado de Morelos y, por supuesto, lavarse las manos, mantener la sana distancia, aplicar alcohol gel al 70%. Y eso es de verdad muy importante. Todavía la pandemia por COVID-19 sigue activa, así es de que no hay que bajar la guardia, se reportan casos y la vacunación aquí en la universidad todavía va a continuar hasta el próximo 15 de mayo. Con esto nos despedimos, Julio.
Nos vamos, le agradecemos su atención y el habernos escuchado. A nombre de mis compañeros, Cristian Salgado en la producción, Román Sánchez en los controles de audio, Julio Román al micrófono.
Y yo soy Mónica González, quédese en las frecuencias universitarias, pase un buen fin de semana.
Los hechos que generan la noticia, construyen la memoria y la información. Actualidad y vida universitaria.
Panorama UAM. Información y noticias con enfoque universitario.
Gracias por habernos acompañado. Escúchanos en nuestra próxima emisión.
Esta es XHUAEM.